En días pasados os hemos hablado de los centros de internamiento para extranjeros en el Estado español. Hemos escuchado testimonios de personas retenidas, detenidas, lo recordamos una vez más, por el único hecho de no tener papeles. También nos hemos informado de una directiva europea que quiere permitir la retención de estas personas hasta 18 meses. Hoy vamos a hablar de la situación de los centros de internamiento en Canarias y Andalucía. En Canarias, en el centro de extranjeros de Hoyafría, la propia Confederación Española de Policía ha denunciado en el Comité de Riesgos Laborales del Cuerpo Policial la existencia de ratas en el centro de internamiento, unido a que un agente policial se encuentra de baja por padecer fiebre Q, una enfermedad infecciosa rara que afecta a los animales y que puede ser transmitida al hombre. El sindicato policial aseguró que además de las ratas, los policías que trabajan en el centro de inmigrantes han observado excrementos de estos roedores por el centro de retención de extranjeros de la provincia tinerfeña. Por este motivo, ha denunciado por escrito los hechos, temiendo que la enfermedad que padece la gente que se encuentra de baja pueda estar producida por esa causa. En Hoyafría se encuentran retenidos 320 migrantes, la mayoría de origen subsahariano, que han llegado en los cayucos que han alcanzado las costas de Tenerife en las últimas semanas. Si así están las cosas en Canarias, en Andalucía tampoco andan mejor. Hace 2 años en Málaga se denunció una situación de acoso y abuso sexual organizada por los gestores del Centro de Internamiento para Extranjeros. Es el ejemplo más contundente de diferentes abusos que siguen produciéndose, la mayoría de las veces, sin que nadie sepa nada. Sobre este asunto, Carlo Cassione ha hablado con Rafael Lara, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Bueno, en Andalucía tenemos el centro de Málaga, el centro de Capuchino, y tenemos también el centro de Algeciras, que era la antigua cárcel de Algeciras. Aparte hay centros más o menos informales, que la Fiscalía dice que son prolongación del Centro Oficial de Algeciras, que son el centro de la Isla de las Palomas en Tarifa y ocasionalmente el cuartel de Las Heras en Algeciras y algunas instalaciones de comisaría.
¿Nos puede decir algo sobre las condiciones de estos centros?
La primera gran cuestión que podemos plantearnos respecto a los centros, el secretismo y la falta de transparencia, que no podemos pasar, las ONG no podemos pasar a ver los centros, exclusivamente pueden pasar a ver a los inmigrantes, las personas que son familiares de esos inmigrantes o un abogado nombrado por tal inmigrante. Y el primer gran problema es que hay un secretismo y una falta de transparencia terrible, y entonces las arbitrariedades de las autoridades del centro, la falta de cumplimiento de algunos de los derechos, las deficientes condiciones de vida, hacinamiento, falta de espacio de aire, las malas condiciones de salubridad, el frío o calor, dependiendo, la falta de manta, alimentación no muy adecuada, se les trata como presos, cuando realmente no lo son, pero no ni siquiera llegan a tener la situación de preso en el sentido de que legalmente los presos al menos tienen una legislación y un régimen penitenciario en el que basarse para exigir sus derechos. Y claro, con este panorama, los abusos, los malos tratos, pues se producen muchas veces sin conocimiento, sin que se sepa. Amnistía Internacional ha señalado en el último informe correspondiente a 2006 que la práctica de la tortura y de los malos tratos por parte de las fuerzas del orden se ha ido trasladando paulatinamente desde aquellos años donde se usaba fundamentalmente para sacarle información a presuntos terroristas hacia las personas más desfavorecidas o en condiciones más vulnerables, como es el caso de las personas inmigrantes.
¿Por qué hay toda esa opacidad por parte del Estado? ¿Por qué el Estado no deja, por ejemplo, a las ONGs entrar en esos centros?
Puede ser por aquello de no enmendalla ni menealla, ¿no? Es decir, del principio de autoridad, ¿no? En parte puede ser por eso, ¿no? En parte también porque, de alguna forma, tengo la impresión de que muchas veces por parte de las subdelegaciones del gobierno, de las que son responsables esos centros, hay un cierto miedo a que esos inmigrantes puedan conocer de una forma eficaz sus derechos y sus posibilidades, tanto de solicitar asilo como de exigir algunas condiciones que no tienen. La excusa que dan oficialmente es la privacidad de las personas que están allí dentro, lo cual no deja de ser bastante chocante, ¿no?
Además, nosotros hemos podido comprobar que en muchos casos las personas que estaban ahí retenidas no tenían un abogado, ni siquiera el abogado de oficio.
Efectivamente es así. Está sucediendo con frecuencia que este servicio jurídico es inexistente, no se le pone abogado de oficio, y también existe, por desgracia, abogados de oficio que se desinteresan totalmente del tema. Un caso muy muy sonado hace unos años aquí en la provincia de Cádiz fue cuando se descubrió que los abogados de oficio firmaban un formulario tipo que valía para todos los inmigrantes, cuando el primer requisito de cualquier asesoría jurídica que tenga mínimamente ese nombre es precisamente la individualización del procedimiento.
Rafael, ¿nos puedes decir algo con más pormenores sobre los centros de entrenamiento para extranjeros en Andalucía?
El centro de Capuchino en Málaga se ha convertido en una, no sé cómo calificarlo, en un centro absolutamente nefasto, donde se han producido a lo largo de todos estos años pues unas situaciones de violación de derechos humanos muy fuertes. Desde 1990 entró ese centro en funcionamiento, tenía una capacidad y tiene para 80 personas, siempre ha estado masificado. Hace un par de veranos pues hartó el escándalo de los abusos contra internas, que ha destapado pues una larga lista de irregularidades acumulada durante toda su historia, ¿no? Ya en el 94, pues 46 internos protagonizaron una huelga de hambre para denunciar las condiciones del centro. En el 95, una persona brasileña internada realizó la primera de las numerosas denuncias por abusos sexuales. Y ese mismo año, curiosamente, los policías, y cuando deportaron a 103 personas sedadas con aloperidol, muchos policías y el propio gobierno llamaba aquello el Hotel Capuchino, o sea, que era una situación bastante lamentable, ¿no? Y bueno, pues fíjese como en junio de hace 2 años, pues se descubrió por la situación tan terrible que todavía está en proceso de juzgado y que todo el mundo conoce, de los abusos sexuales por parte de funcionarios de estos centros, de este centro del CIE. Una inmigrante, precisamente, que fue testigo de esos abusos sexuales, sufrió un aborto en el interior del CIE. La mujer era de origen brasileño y no fue una atendida hasta más después de una hora de que los agentes fueran avisados por otra interna.
¿Ha sido denunciado esto?
Sí, fue denunciado, pero ya no podrá ser juicio porque fue deportada con posterioridad, al igual que el resto de las mujeres que fueron testigos de las agresiones sexuales.
Finalmente, Rafael, quisiéramos preguntarte si la gente ahí en Andalucía normalmente ¿conoce estos centros? ¿Saben lo que son?
Bueno, yo creo que, por desgracia, la falta de transparencia hace que mucha gente de la ciudadanía piense que se trata de un sitio donde encierran a los inmigrantes delincuentes. Asocian ese centro a un centro de cumplimiento penitenciario, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? El único delito de estas personas es tener una situación de irregularidad en España, ¿no? De haber entrado irregularmente en nuestro país, ¿no? Para nosotros es fundamental que ese tipo de centro desaparezca y que la ley se modifique para que una persona no tenga por qué ser detenida por la única detenida, retenida y por lo tanto en una prisión sui generis durante 40 días por la única delito de no tener una situación regular en España. Lo que sucede es que el camino, como se sabe, pues parece otro, ¿no? Y que cada vez se está usando más de las detenciones y de la retención de inmigrantes y del encierro de inmigrantes como el método de gestión de las migraciones. Es un camino que no lleva a ningún sitio, pero que además que produce y provoca graves violaciones de los derechos humanos.
Gracias a Rafael Lara, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Un abrazo.